Y como habíamos anunciado, ya está en estudios con nosotros Mariano Arana, ex intendente de Montevideo, ex ministro de Vivienda, arquitecto, docente, ex senador, actual edil. Buenos días, Mariano, ¿qué tal?
Buen día, sobreviviendo a la escalera esta, es como el test de esfuerzo.
La verdad que sí. Bueno, pero impecable después de la subida. Muy buen estado.
Pero también muy consternado, ¿no? Con esas noticias horrendas que
estamos hablando de eso.
Horrendas.
Eso es lo que.
Se pagan también pecados, ¿eh? Yo se los decía fuera de micrófono. La barbarie que hizo el presidente Bush invadiendo Irak en su momento, suponiendo que había armas, lo que sé.
Lo cual era todo falso, además.
Todo falso, y bueno, y aquello terminó con el. Con lo que ya sabemos. Esas cosas no suelen ser gratuitas, ¿eh?
Sí.
Y después, ¿quién para esto? Porque hubo gente que se sintió directamente atacada. Entonces, claro, los resentimientos y las venganzas tampoco son muy aconsejables. Pero hay que pensar las cosas que se hacen para saber qué consecuencias pueden tener. No voy a culpar de esto a Bush, por favor, de este atentado específico, sí. ¿No? Pero no fue precisamente un hombre racional y muchos países no lo acompañaron, otros sí. Y me... voy a decir las cosas que pienso, ¿no? A esta altura, 84 años, 3 bypass y 7. El que más me dolió, le digo la verdad, apoyando aquella barbaridad, fue Tony Blair, un hombre del laborismo, que por lo menos el laborismo, por lo menos el sentido pacifista, parecía que hubiera sido acompañar un acto bélico de esa naturaleza sin tener ningún tipo de pruebas. Me resultó verdaderamente decepcionante.
Fue como que había una necesidad, aunque sea irracional, de venganza después de las Torres Gemelas, ¿no?
Pero después de las Torres Gemelas, desde luego también, otra barbaridad increíble. Increíble.
Y una historia larga también.
Terrible, ¿no? Terrible.
Y esto, lo de Barcelona, porque Barcelona además tiene una rica arquitectura,
supongo. Pero por
que
será favor, un... no solamente arquitectura, el plan. La concepción de planificación territorial que tuvo desde largo tiempo atrás, en pleno siglo XIX, muy inspirada, si ustedes quieren, en el plan de Haussmann en París, del 48. Bueno, Cerdá, un tipo extraordinario, un gran planificador y un hombre de una meticulosidad extraordinaria, inventó el ensanche de Barcelona, que es un ejemplo todavía hoy de calidad urbana, ¿no? Más allá de si las arquitecturas nos gustan o no, lo importante son los espacios colectivos, la vocación de que la arquitectura debe tener la mejor arquitectura para comprometerse con la ciudad, que es comprometerse con la población.
La convivencia de gente de todo el mundo. Están
pero
hablando
claro,
de que son de 16 nacionalidades, creo, ¿no? 18. 18 nacionalidades.
El tercer destino turístico del mundo. Mirá, Barcelona.
Barcelona.
18 nacionalidades.
España entera.
Y España entera también.
Sí, pues, tercera España, en el mundo. Es que es un país magnífico, ¿no? Con esa particular geografía que hace que muchos. Uno recorre de pronto 50, 70 kilómetros y pasa de un mundo a otro, pero que parecen ámbitos distintos, la verdad. Bueno, cuando uno va. Asturias, por ejemplo, me causa una gracia que dice, no, esto es España, lo demás es tierra conquistada, te digo. Esa cosa muy mala.
Para qué sensación
muy,
de inseguridad, ¿no?
Si es que los asturianos o los vascos o los catalanes admiten que todavía son españoles, la verdad que tiene esa gracia y ese gracejo típicamente español.
Muy divertido. Ahora, qué sensación de inseguridad para todos, ¿no?
Exactamente.
Y qué dolor.
Yo te digo,
la gente,
uno se siente, ¿no?, gratificado, más allá de los años de plomo que nos tocó participar, de que volvimos a reconquistar algo que es absolutamente preciado, no siempre lo fue suficientemente, ¿no? Por parte incluso de algunas corrientes en las que yo he participado, no es que yo haya dicho eso, pero desde el momento que abracé, digamos, la causa popular, por decirlo así, y desde el momento mismo de la creación del Frente Amplio, hasta que dentro de algunos años, que espero que sean muy prolongados,
¿cómo no?
Digamos, actuando o simplemente siendo testigo de lo que ocurre en nuestro país.
Protagonista.
No hay duda.
Nunca tuve vocación de protagonista. No bueno, saben lo que me negué a Sereñi, que yo ni conocía personalmente, cuando poco menos que me obligó a ser candidato porque mucha gente estaba proscrita, ¿no?
Claro.
Y a nosotros lo más que nos habían hecho eran, no sé, 15 días, creo, en el cilindro, y aproveché para hacer visitas guiadas en el cilindro, en las tardes cuando caía el sol. Y me encontré con gente amiga de las cooperativas, en los cooperativas de vivienda, ¿no? Donde uno había participado, gente del BAO, gente de distintos ámbitos sindicales.
Usted, esa campaña la perdió, pero fue quizás de las mejores campañas, ¿no? Después, empecé, en las horas ganó, ¿no?
Empecé a poner nervioso cuando empezaban las encuestas a subir, porque yo le había dicho a Cereña algo que yo mismo me río ahora. Usted, general, me asegura que yo no salgo, ¿no? Para que tenga el susto que yo tenía. Y bueno, actué como había aprendido a actuar con los docentes. Yo tenía la sensación de que en los actos, empezaba por hablar de los árboles, fíjense qué luna, miren que, cuídenme estas calles, cuídenme, sobre todo en Santiago Vázquez, allí esa callecita divina de Pocitos. Sí. Y cerca de donde vivían algunos actores políticos como Sumarán, que después nos encontramos en el Senado, y siempre en aquella campaña reclamando la libertad de Wilson, ¿no? Sí, claro. Creo que ni un solo acto no lo terminé porque aquello era tan arbitrario, tan disparatadamente arbitrario. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa. Bueno,
ya nos vamos a meter, pero usted nombraba al general Líber Cereña.
Acaba de aparecer, me dice, en un libro, ¿no? De Gonzalo Fernández sobre las barbaridades, las pésimas actas, o por lo menos lo vi hoy en La Diaria, ¿no? ¿Lo vieron ustedes ahí?
Todavía no vi el libro.
Yo tampoco. Y curiosamente lo sacó Bando Oriental, del que soy socio fundador. Pusimos 300 pesos en su momento. ¿No saben lo que nos costó juntar?
Bueno, hay que decirle al Cid Sabella que no le mandó el libro a Mariano Arana.
No, lo voy a buscar.
Lo va a buscar. Buah, pero le decía del general Líber Cereña, que finalmente lo conoció, después tuvo que trabajar con él. Parece que hoy hay gente en el Frente Amplio que lo ha olvidado al general Líber Cereña.
Ay, yo voy a decir una cosa que no sé cómo cae, pero yo muy a menudo, y ahora aprovecho para decirlo acá, estoy diciendo frecuentemente que extraño a Cereñi todos los días. En general la gente, veo que sí, que lo apoya, sobre todo comité de base, coordinador, y a veces me da la sensación de que otros miran para otro lado. A lo mejor es una mala interpretación mía.
No, falta sereñismo, ¿no? Falta sereñismo ahí adentro, y ahí notoriamente...
Que fue una personalidad.
Dirigentes y sectores que lo recuerdan mucho más que otros.
No voy a ser tan primitivo para pensar que es la única personalidad de la segunda mitad del siglo, ¿no? 20. Pero qué persona que nunca buscó nada para sí mismo y que estuvo, ¿cuánto? 11 años preso, ya ni me acuerdo, 11. Sí, sí. Por haber sido fiel en el juramento que hizo un tanto militar, defendiendo la Constitución y la ley, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y por suerte reconquistamos aquello por lo que él y muchos otros tanto lucharon.
Claro. Mariano, vamos a hablar un poco de la ciudad. Vio que ya esta semana se presentó el plan Ferrocarril Central. Si se concreta, va a venir de Paso de los Toros a Montevideo. No van a haber túneles. Va a atravesar la ciudad, va a atravesar varios barrios de la ciudad, lo confirmaba el ministro de Transporte. Van a pasar unos cuantos trenes, porque no solamente va a venir la producción de celulosa, también la industria forestal está interesada.
Solo UPM, 7 de ida y 7 de vuelta por día, nos decía el ministro Ross.
Sí, solo de UPM.
Ya la otra vez cuando estuvo por acá insinuó que no le gustaba mucho alguna cosa del tren.
No es que no me guste, al contrario.
El trazado.
Es que no lo sabemos.
Bueno, pero
ahora mismo no lo sé.
No, el ministro nos dijo que iba a ser el trazado original.
Bueno, lo habrá dicho cuando convocó a los empresarios. Uh-huh. Porque cuando yo nunca pido ir a ningún lado para tratar de este tema, y uh-huh. otros temas tampoco. Sí. Pero allí donde me llama, comité de base, coordinadoras, ámbitos universitarios, técnicos, en la propia sociedad de arquitectos, en fin. Desde luego, en todos los medios, digo lo que pienso diciendo no inventos míos, lo que me enseñaron en la universidad y lo que me enseñaron fuera de la universidad, ya que hablé de las cooperativas de vivienda, creo, ¿no?
Sí.
Me parece que las mencioné, y si no, lo mencionó.
Sí,
¿verdad?
Sí, cuando la cárcel, los paseos que hacía allí.
Desde luego, claro.
En el cilindro.
Bueno, lo que yo aprendí de pronto con los, no solamente con los grandes capataces, de los grandes conjuntos de cooperativas, sobre todo de ayuda mutua, sino incluso con los oficiales y a veces medio oficiales que me enseñaron cosas complementarias a las que me habían enseñado. ¿Cómo no voy a decir que allí donde me tocó actuar, que fue fundamentalmente los 10 años, digo, a nivel público, ¿no? Los 10 años en la Intendencia de Montevideo, que fueron líos todos los días, pero apasionante. Pero es que tenía un equipo, en los dos, extraordinario. Y yo aprendí muchísimo con esos equipos, como aprendí muchísimo cuando estuve en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y empecé a defender, no con visiones personales, sino porque uno de los directores o una de las directoras fenomenal colaboradora, Alicia Torres, la ingeniera, que nos defendió, ¿se acuerdan? Uh-huh. La locura de ir a La Haya, de ir, mire esto.
Pero frente a toda esa experiencia del aprendizaje, ¿qué es lo que debería tener o no debería tener el trazado del tren en Montevideo?
Digo esto, de entrada convencido por esta colaboradora y habiendo ido incluso a Finlandia, muy cerca de donde yo había estado con un grupo de alumnos en los grupos de viaje, porque ahí hay un arquitecto fenomenal que es el arquitecto Aalto, que muy cerquita tiene una universidad ejemplar y muy cerquita resultó que estaba la planta, uh-huh, en aquel caso de Bosnia, ¿no?
Sí, sí.
Terminamos comiendo en el río que no vimos en aquel momento con el grupo de viaje porque era toda una contaminación, era puro cloro. Y terminamos invitados por ellos en un barquito. Vieron que Finlandia es una cosa muy atemperada, siempre muy, muy cauta, nada de tirar manteca al techo, ¿no?
No, no.
Bueno, comimos con las cosas que estaban, los pescaditos que estaban pescando allí, uh-huh, y tomando un vinito blanco riquísimo, dicho sea paso, sin contaminar seguramente, porque aquí me ven más o menos vivo aún. Y yo lo que digo es, desde ese momento dijimos, apoyo firmemente la planta de esta segunda planta de celulosa. Y digo, y esto me alegra que va a permitir una recomposición, una reestructuración de un sistema ferroviario que se dejó durante décadas. Desde luego que los gobiernos blancos y colorados, que yo mucho critiqué, pero vamos a decir la verdad, nosotros mismos estamos gobernando ahora en el tercer periodo de gobierno, o sea que también nosotros tenemos quizá parte de la responsabilidad. Aplaudo la posibilidad de esa reestructuración ferroviaria. Ojalá que en un futuro más lejano nos permita también recuperarlo, como ustedes lo han visto, que han estado justamente en Barcelona,
sí, sí,
y en tantos ámbitos europeos, también sobre todo europeos. ¿Cómo la gente? Y bueno, yo me acuerdo que estando en Japón también, los trenes fenomenales que permiten.
Medio de transporte, como para.
Medios de transporte,
Estados
incluso
Unidos
de pasajeros.
También, ¿no?
En Estados Unidos también, quizás con menos énfasis, pero también lo tiene. Fue una pena perder eso, pero ahora de pronto podemos recuperarlo.
Sí, sí.
Primero para las cargas, y luego quizá, vamos a ver, si en un futuro que no sé si yo veré, pero sería extraordinario que se recupere también para los pasajeros.
Claro. Mariano, ¿cómo debe adaptarse la ciudad a un tren que va a estar pasando, trenes que van a estar pasando constantemente? Ahora estamos desacostumbrados, porque no pasan con esa frecuencia. Y van a atravesar barrios, por ejemplo, como Colón, lo van a pasar por la mitad.
No es el único.
No es el único.
Tengamos en cuenta que esos trenes, nosotros nos habían dicho inicialmente que eran 16, 8 y 8, serán 14, 7 y 7.
Solo,
14.
Hay otros,
Exactamente.
Los graneleros.
Exactamente.
La madera.
Son convoyes de 800 metros de largo que no pasan en unos segundos. Y con el parque automotor, que lo acabo de percibir ahora cuando venía tratando de llegar en hora exactamente para acá, es increíble, ¿no? Las dificultades que puede llegar y los accidentes que puede llegar a haber con las barreras que no siempre se respetan. Ya hubo accidentes, algunos realmente muy, muy dolorosos. Pero aparte de eso, lo menos que podemos pensar es que este tipo de cosas, así como, como se actúa dentro de nuestra fuerza política, concretamente hablo del Frente Amplio ahora, hay parámetros que están perfectamente estipulados en el programa, si quieren le dio dos artículos.
No, pero
en el programa de gobierno del Frente Amplio para el 15, en este mismo periodo, para el 2015 al 2020. Yo les leo uno o dos, sí, cosas brevísimas. Dice, por ejemplo, esto: un rasgo distintivo de los gobiernos departamentales Frente Amplistas ha sido la particular atención prestada al fortalecimiento de la capacidad de las intendencias. Se ha hecho especial énfasis en la participación de la población en los procesos. Lo voy a repetir esta última frase. Se ha hecho especial énfasis en la participación de la población en los procesos de elaboración de los planes y su ejecución. De la elaboración de los planes y su ejecución. Lo dice nuestro programa de gobierno. Recuerden que siempre se ha dicho que se iba a gobernar con la Constitución en una mano y con el plan del propio frente en la otra. Pero además dice...
Y esto no se está cumpliendo, dice, porque la gente no ha participado.
Mira, a mí me llamaron, por eso fui a la departamental de Montevideo hace cerca de un año, en agosto, veintitantos de agosto, para dar mi preocupación de lo que yo, de lo que me han enseñado en la facultad y en la y en las experiencias de la intendencia y en las experiencias en el propio ministerio, donde tuvimos excelentes directores. Roberto Villarmarzo, por ejemplo, como director de ordenamiento territorial, Alicia Torres, que ya la mencioné, ¿no es cierto? Y tuvimos Altamirano, por ejemplo, como un director de lo que tenía que ver con la vivienda. Así como tuve, como les dije, excelentes colaboradores en la intendencia. Yo creo que eso fue bárbaro. Y después de agosto, después de agosto del año pasado, se le solicitó que viniera alguien, si no era el ministro, alguien que nos dijera algo. Recién, como un muchacho señaló, bueno, tuvimos oportunidad de escuchar al compañero ministro Rossi el día antes de que presentara en el Radisson para los empresarios. Me sorprendió, según me dijeron, y después lo vi, lo bajé, que pasó un video, nosotros lo conocimos. Yo qué sé, es una cosa que contar. Si el programa está vigente como está vigente, la verdad, tenemos que pensar en el respeto a la elaboración, digamos, la participación de la gente, en la discusión. Yo no digo que la gente vaya a diseñar programas, pero sí a discutirlos, a ver cómo se va a advertir de lo que en cada barrio puede suceder a la luz de los acontecimientos que ya se viven hoy día. Imagínense ustedes, con convoyes que vienen 14 veces o 16 veces, pongamos los 14, ¿no?, que se dijeron últimamente, de 800 metros de largo. Pero además dice este programa lo siguiente. El programa de gobierno, dice, departamental, entre el 2015 y 2020, impulsa a Montevideo como una verdadera comunidad organizada y plena de vida, preservando y mejorando el ambiente con una protección racional y una defensa del paisaje natural y construido. El paisaje más soberbio, tal como lo dice el actual presidente de la Comisión de Patrimonio designado por Tabaré Vázquez, justamente que la bahía es el espectáculo más atractivo que tiene Montevideo, importante desde el punto de vista del turismo e importante desde el punto de vista del estímulo cultural, paisajístico y de la identificación del poblador de su ciudad desde el origen mismo de Montevideo.
Mariano, vamos
vayan a ver la bahía, lo que está pasando allí.
¿No? Contenedores.
No solo contenedores.
¿Qué impresión tiene usted, Arana, de cómo se ha tratado la situación del vicepresidente Raúl Sendic?
Yo lo veo como una cosa bastante penosa, ¿no?, todo esto. Y estoy deseando, yo lamento que se haya fijado incluso el plenario del Frente, donde se tiene que conocer, dar a conocer ese documento que está lacrado, sellado, metido en... Algunos lo conocen, evidentemente. Hubiera deseado que ya se hubiera hecho ese plenario para conocer lo que sea. Y si realmente la comisión, ¿no es cierto?, de... Ya ni me acuerdo cómo se llama.
Tribunal de conducta política.
Depende de lo que diga. Si dice lo que diga, hay que respetarlo y nada más. Y cuanto antes sea, mejor, por lo menos para el Frente Amplio, le digo la verdad. Y de pronto, mejor, cuanto antes, ¿no? Porque esas cosas conviene que se aclaren lo más posible, porque hay también una expectativa lógica, creo que la culpa no la tiene la prensa, ¿no? No se puede achacar a la prensa lo que me parece a mí de algo que es una expectativa generada en la propia población, incluso en la población Frente Amplista, porque yo lo veo cuando voy con comité de base y las coordinadoras, ¿no?
El paso de los días sin solucionar el tema, ¿usted cree que perjudica al Frente?
Yo creo que sí, francamente. Pero bueno, no es una cosa fácil y me resulta difícil, pero también me pongo en la situación del compañero Sendic, que tendrá que explicar algunas cosas si es que esas cosas están cuestionadas, como ha trascendido. Uh-huh. Pero hasta ahora, que se sepa, la documentación no la conocemos ninguno de acá, ¿no?
No.
Muy bien. Mariano, cortito, ¿le va a pedir información a Rossi o a alguien sobre el tren, volviendo a lo de hoy? ¿Va a pedir alguna entrevista o algo?
Pero yo hablé ya con una referencia del ámbito del Ejecutivo. Recordemos que en la institucionalidad democrática que hemos reconquistado, las decisiones las toma quien es elegido presidente, pero que gobierna con el Parlamento. Y en el ámbito departamental son los intendentes con sus respectivos, pongamos así, diputados o representantes de la ciudadanía. De manera que yo ya me conecté con... Le di a esa persona como para que contara con los documentos que yo les traje acá. No se los voy a dejar como les dejó Balay o el paquete enorme.
Ah, sí, trajo mucha cosa. Balay.
Pero bueno, de manera que yo no voy a pretender con el torrente... Si yo tenía torrente de cosas en Intendencia de Montevideo, si lo sabré... no le voy a pedir al presidente de la República que debe tener ese torrente de cosas multiplicado por 100. Entenderá él en el momento oportuno todo cuanto tenga interés en conocer de todas las personas, porque recuerden que hubo un llamado que se firmó por creo que 1.500 firmas encabezadas por Belén Herrera, Gerardo Caetano, Hugo Achugar, y una cantidad de gente de la cultura. Y además, yo me inspiro mucho, les digo la verdad, en Nelly Goitiño, que fue una personalidad extraordinaria en todo lo que tiene que ver la sensibilidad cultural, porque eso también importa, ¿no? De cómo entra en una ciudad los trenes. Importa cómo tratamos la bahía de Montevideo, que como les dije, es algo absolutamente excepcional. Y digo Nelly Goitiño, digo Gonzalo Carámbula, que lo tuve 10 años, un privilegio para mí como director de cultura. Y también nada menos que a Eladio Dieste, que espero que a nivel internacional su obra sea consagrada al mismo nivel que la Colonia del Sacramento y de Fray Bento, que felizmente lo han jerarquizado hoy para beneficio de todos nosotros.
Claro. Mariano Arana, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador.
Un gusto, de veras.
Hasta la vuelta, muchas gracias.